funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. What a Saturday night.
Está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El Instituto de Salud Pública confirmó el resultado positivo de antivirus en un hombre de 60 años que falleció en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca. El caso activó protocolos sanitarios en la comuna de Limache, donde residía la persona. Los detalles los tiene Aníbal Rosales.
Un hombre de 60 años falleció por contagio de virus Hanta en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca tras ser derivado desde el Hospital Santo Tomás de Limache. El Instituto de Salud Pública confirmó el diagnóstico luego de un test rápido positivo y del envío de una muestra para verificación de laboratorio, mientras los antecedentes clínicos indican que el paciente presentó una descompensación rápida pese a los exámenes y la evaluación médica realizada tras su traslado en ambulancia. Hasta ahora la autoridad sanitaria no ha informado la identificación de contactos estrechos ni de personas sospechosas de contagio asociadas a este caso, mientras continúan las diligencias en terreno para descartar nuevos episodios. El secretario regional ministerial subrogante de salud, Carlos Zamora Rojas, informó que como autoridad sanitaria se inició una investigación epidemiológica en Limache tras el fallecimiento.
Como autoridad sanitaria estamos realizando una investigación epidemiológica y de zoonosis en la comuna de Limache tras el fallecimiento de una persona del Hospital Biprovincial de Quillota Petorca. El llamado es extremar el autocuidado, especialmente en zonas rurales.
En paralelo, equipos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud se desplegaron para monitorear y entregar recomendaciones en la comuna de Limache, con foco en áreas rurales y semirurales, con el objetivo de descartar posibles nuevos contagios y delimitar sectores de bajo estudio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Vamos con más información. Continúa la crisis en Gendarmería tras la fuga de dos reos condenados desde la ex penitenciaría. Fueron removidos de su cargo, además, cuatro altos mandos de la institución. Marcela Rojas con los detalles.
Tras la fuga de dos internos de alta peligrosidad desde el Centro de Detención Preventivo Santiago Sur, la expenitenciaría, autoridades de seguridad advirtieron graves fallas de control, eventuales colaboraciones internas y una evasión planificada ejecutada a plena luz del día. Los prófugos fueron identificados como Tomás González Quesada, condenado a 16 años por homicidio frustrado y delitos de armas, y Juan Abdón Flores Valenzuela, que cumplía presidio perpetuo por femicidio. Ambos estaban recluidos en la Galería 7 y son considerados de alto compromiso delictual. Desde Gendarmería, el director nacional Rubén Pérez calificó el hecho como inédito y atribuyó la evasión a groseras fallas en los controles internos, descartando problemas de infraestructura. En ese marco anunció la remoción de cuatro altos mandos.
Me dirijo a ustedes agradeciendo esta oportunidad con profundo malestar. Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las tres primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos.
El Ministerio Público informó que la investigación se centra en recapturar a los prófugos y esclarecer cómo obtuvieron vestimentas similares a los uniformes institucionales, lo que podría evidenciar también algún tipo de facilitador. En paralelo, desde el gobierno reiteraron la urgencia de avanzar en la reforma del sistema penitenciario para fortalecer la inteligencia y la prevención.
Vamos a contarles noticias desde África. Les vamos a contar lo que ocurre en Nigeria. La Comisión Electoral de ese país anunció que las próximas elecciones presidenciales del país africano se celebrarán el 16 de enero de 2027, un mes antes de lo previsto. Las votaciones estaban programadas originalmente para el 20 de febrero de ese año. Sin embargo, la fecha ha sido criticada por la comunidad musulmana, ya que coincidía con el mes de ayuno del Ramadán. Los partidos nominarán a sus candidatos entre el 23 de abril y el 30 de mayo de este año. Las últimas elecciones presidenciales celebradas en 2023 llevaron el poder a Bola Tinubu, que buscará un segundo mandato en los comicios del próximo año. El mandatario aprobó la semana pasada una ley que autoriza la transmisión electrónica en tiempo real de los resultados electorales. La inseguridad en Nigeria ha estado bajo la lupa los últimos meses desde que el presidente Donald Trump acusó a grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas del genocidio. El gobierno nigeriano y muchos expertos independientes lo niegan y aseguran que la crisis de seguridad en el país afecta tanto a cristianos como a musulmanes. Estados Unidos anunció esta semana que desplegará 200 soldados en Nigeria para entrenar a sus fuerzas armadas en su lucha contra los grupos yihadistas. 3:06 a esta hora en la ciudad de Arica, 22 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 90% en Santiago. 17 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 44%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Llega Chayanne contra viento y marea en el trasnoche de la radio.
No me preguntes cómo sucedió o si será cierto, tal vez no. Sé que ahora estoy aquí y no hago otra cosa que pensar en ti. Oh, pensar en ti. Resulta un tanto peligroso, pero qué decirte de lo hermoso. Sobrepasan cada pensamiento.
agosto a la Quinta. Vive el Festival de Viña junto a La Radio.
Karina Chávez, ¿qué ocurre en el Festival de Viña del Mar? Ya prácticamente finalizando, ¿no?
Bueno, Mario, la verdad es que aquí ha sido una fiesta. Realmente la gente ha disfrutado mucho la edición, esta quinta jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar, con este cierre de Yandel Sinfónico. La gente ya, eso sí, comienza a retirarse. Ha bajado mucho la temperatura en este sector de Viña del Mar. Como dato, Yandel se lleva gaviota de plata, gaviota de oro, por supuesto la felicidad de estar disfrutando del escenario junto a más de 50 músicos que son músicos chilenos que lo acompañan en esta presentación, que es parte también de su trabajo y de su disco más reciente. Comentar además que el pic de sintonía lo alcanzó esta noche, como ha sido todas las noches por parte de la estación televisiva que transmite de forma oficial el festival, con un pic de 2.275.330 televidentes a eso de las 12:24 de la noche. Así que parte de lo que fue esta jornada, una gran fiesta que termina, por supuesto, con la música latina, el reggaetón, que se hace parte ya casi de un clásico del género como es Yandel. Te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde la Quinta Vergara, Mario, y por supuesto estaremos con muchos más detalles para la última jornada, que será mañana, o más bien dicho, hoy día, viernes, por supuesto a través de los micrófonos de la radio. Con la despedida de Yandel, nosotros también nos despedimos, Mario. Te mandamos un abrazo. Buenas noches.
Gracias, Karina. Karina Chávez, junto a María Jesús León, el equipo de Bio Bio La Radio, en Valparaíso, conectado con nosotros. Conectada además con las historias. ¿Qué le pareció? Ahí con el lado B del Festival de Viña del Mar que llevamos a todos ustedes a través de las 43 estaciones en todo el país. Me gustaron las imágenes, ¿eh? Tan bonitas las imágenes de... Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, en breve ya les vamos a estar contando. Vamos a estar conversando con... Vamos a tomar contacto con Italia. Vamos a estar hablando de varias cositas, sobre todo de los festivales, ¿sí? Ya estamos con ella, ya la vemos en pantalla, conectados con Italia. Voy a preguntarle dónde está, porque puede ser que esté moviéndose por un lado. Estamos con Soledad Adriasola, ella es chilena, viviendo en Italia hace ya varios años. Ella tiene un podcast llamado Sol, Vino y Gracia Mille. Ya hace un tiempo atrás la tuvimos en el programa, ahora la volvemos a conectar con nosotros porque, bueno, queremos hacer un paralelismo un poco con lo que está pasando con el Festival de Viña del Mar y otros festivales, a propósito de un nuevo capítulo que subiste a tu podcast que tiene que ver precisamente con eso. Soledad, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a Trasnoche, como siempre.
Hola, Mario. Bien, súper bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, pues, bien. Felices de poder estar contigo, conectándonos en la magia de la televisión, la magia de la radio, a miles de kilómetros. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Emilia-Romagna o no?
Estoy en Emilia-Romagna, sí. Llegamos ayer, estoy en Emilia-Romagna. Estamos siguiendo también el Festival de Viña desde acá.
Buenísimo. ¿Qué te ha parecido el festival? ¿Te ha gustado? ¿Cómo?
Me ha gustado. Me gustó mucho ver a Matteo Bocelli, me emocionó.
¿Sí? ¿Él es muy conocido allá o no?
Súper conocido, como siendo hijo de Andrea. Y sabes, te cuento una anécdota que yo lo conocí de persona.
A ver, ¿cómo?
Yo conocí en persona, fue muy simpático, esto lo cuento como anécdota. Conocí en persona al hijo, y también a Andrea Bocelli. Por el vino tuvimos que hacer, ir a presentar unos vinos a un concierto que hace muy famoso él, que no sé si lo han escuchado en Chile, que es en el Teatro del Silencio. ¿Ya? Uh-huh. Andrea Bocelli tiene un teatro que no es un teatro, sino que es en un medio de las montañas, en Toscana, y una vez al año solo montan este teatro para hacer este concierto exclusivo y donde canta él. Y después hace una cena en su casa y eso. Y yo tuve la oportunidad de ir a presentar unos vinos. Y cuando llegamos a su casa, durante el día tenemos que arreglar los vinos, qué sé yo, ahí en el patio. Yo dije, será la casa. Dicen que la casa de Andrea Bocelli, pero... Vettel nos dice, no, hablen más bajo porque está durmiendo para el concierto, qué sé yo. Después fuimos al concierto espectacular y todo. En la noche nos vino a saludar el hijo, Mateo, a la mesa y todo, y por mientras Andrea pasaba en caballo entre medio de las mesas, Andrea Bocelli, no, te lo juro, espectacular. Uy, increíble verlos del vivo, son personas increíbles, son muy sencillas, muy, muy buenas personas.
Oye, qué interesante. Bueno, ahí tenemos una buena anécdota. Ellos, ¿pudiste hablar con ellos o fue más bien algo muy, muy rápido?
Pude hablar con ellos, fue hace años, fue más o menos el 2016. Pude hablar con Mateo, simpático, así, una conversación más o menos rápida. Yo así como, hola, soy chilena, ítalo-chilena. Pero eso, a mí me llamó mucho la atención la sencillez y cómo ellos abren su casa, porque esto es toda una fundación, mucho más beneficencia, y ellos abren su casa, hacen este concierto una vez al año, como te decía, vez al año en esta colina, que después dicen que es de bajo impacto, porque después todo se desaparece y vuelve a ser la colina.
Claro.
Tiene esta particularidad que escogieron ellos, que tiene esta forma que hace que sea como ideal para la acústica.
Claro,
eso me contaba Mateo.
Sí. Oye, Soledad, hablemos un poco de los festivales, ¿no? Primero quiero preguntarte cómo se vive el Festival de Viña del Mar allá en Italia. ¿Es un festival conocido? ¿No es tan conocido? Porque muchos le han puesto el festival latino más importante del mundo. ¿Es así o no es así?
Mira, en la parte de artista es conocido. Y de hecho lo ves porque Mateo Bocelli y Andrea Bocelli han ido muchas veces al festival. Se sabe que es un festival que es sudamericano muy importante, de hecho, internacional de la canción. Pero a nivel como de gente normal, no es conocido. Sino que diría que es una cosa más de los artistas. Los artistas lo conocen, saben que es importante en parte a sudamericana, pero si tú le preguntas a una persona normal qué es el Festival de Viña del Mar, no lo conoce. Pero claro, Yo estoy haciendo publicidad, lo estoy contando.
Eso, bueno. Oye, pero revisemos, tú me compartiste algunas imágenes, hablemos un poco de los festivales en Italia, que para muchos son los grandes festivales, como los Festival de la OTI, como el Festival de San Remo. Bueno, en algún momento tengo entendido que se realizó ahí Eurovisión, aunque eso va dependiendo del lugar donde gana la canción, donde es la canción ganadora es la que recibe a los otros participantes. Pero Italia siempre se ha consolidado como un destino donde están los grandes festivales de canción, que si uno los mira son shows televisivos, pero claro, queda ese remanente de que es un festival. ¿Cuáles son los más relevantes y algunos que se están desarrollando, no?
Sí, exacto. El San Remo es el más importante de todo. Y te cuento un poco por qué es particularmente importante. La ciudad de San Remo es una ciudad muy bonita, queda cerca de Francia. Es una ciudad de mar, como lo ven ahí en las imágenes. Es una ciudad, un balneario. Es conocida como la ciudad de las flores y de las canciones, ¿ya? Porque también ellos son productores de flores, tienen este clima muy muy bueno, lo llaman que tiene uno de los climas, esta zona del clima mejor de Italia, ¿okay? Porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Tienen esto que cultivan muchas flores, ¿ya? Claveles, rosas, etcétera. Y ahí hay un casino muy famoso que se llama el Casino de San Remo. Y en ese casino, durante el invierno, hace muchos años, pienso que partió en el 51, empezaron a hacer un festival que se transmitía solo por radio, porque todavía, digamos, todavía no era muy difusa la televisión, ¿ya? Y lo hicieron en invierno para poder atraer más gente, porque este balneario se vaciaba durante el invierno, no había nadie. El concierto empezó a tener mucho éxito, lo transmitían por la radio, después lo empezaron a transmitir por la televisión y toda la gente se involucraba en esto. ¿Por qué? Porque todas las canciones que suenan en San Remo son secretas, no las conoce nadie antes de la primera noche y por eso tiene como todo esto como entusiasmo, ¿ya? Son de gente más o menos famosa, o sea, no va a ir una persona desconocida, famosa o más o menos famosa, y las canciones se mantienen secretas hasta el primer día. Después del primer día, de la primera noche en que cantan todas las canciones en competencia, se liberan y tú empiezas al día siguiente, impresionante. Todas las canciones en la radio, todas, una tras otra, todas las canciones nuevas, como los nuevos hits, ¿ok? Entonces la gente tiene toda esta expectación de saber cuáles van a ser las canciones del año, en este caso del 2026. Parte así. Es como bien distinto el concepto a lo que tenemos en Chile, que en Chile es más que nada un festival mucho más de fiesta, más tenemos el concurso, digamos, internacional y del folclore, pero no es como focalizado en eso. En cambio acá el focus es esto, el concurso, y esta liberación de estas canciones nuevas, digámoslo así.
Oye, cuéntame una cosa, el festi- hoy día, ¿cuáles son los festivales que está- en esta fecha me da la impresión que no, o sí?
En esta fecha sí, no, digamos que es Focus San Remo, ¿ya? Igual este año lo corrieron en San Remo y ocurrió más tarde, porque generalmente no se hace en esta fecha, ¿ya? Fueron porque estuvieron las Olimpiadas, Milano Cortina fueron las Olimpiadas y apenas sí. terminaron las Olimpiadas empezó San Remo. Lo corrieron porque generalmente el carnaval y el festival caen más o menos en la misma fecha. Más que nada existen los carnavales más que festivales, más que otros importantes festivales, diré yo que el más importante es San Remo. Los carnavales es una cosa muy muy sentida acá, que en Chile no lo celebrábamos. A mí me impresionó cuando llegué acá toda esta cosa de los carnavales, que son todas estas fiestas, digamos, con carros alegóricos y desfiles que se hacen, todo antes, digamos, de la Cuaresma. Es un poco lo hablaba en mi podcast y tú lo habías un poco dicho al inicio, que se hacen todos estos eventos, todas estas fiestas antes de que empiece la Cuaresma. Coinciden con el Carnaval de Río, todo en la misma fecha.
¿Cuál crees tú que es el festival o el carnaval más bien, más... yo recuerdo que está el Carnaval de Roma, ¿no? Este carnaval tan conocido que ya lleva cientos de años, no es un carnaval de ahora, donde se ocupan máscaras y es bien interesante. Ese es uno, pero debe haber muchos más seguramente en los sectores más rurales, ¿no?
De Venecia, el Carnaval de Venecia, dices tú.
Sí, ese, tal cual.
El de la máscara, sí. Exacto, es el más conocido, como tú lo dijiste perfecto, son las máscaras, se visten todos como en época antigua y hacen esta rememoración de estos tiempos en que se usaban las máscaras, un poco para ir a celebrar, porque este era el concepto, es muy entretenido, ellos se preparaban para ir a celebrar el carnaval, pero no querían ser vistos porque andaban de fiesta, comían mucho, bailaban, hacían, no sé, tonteras, qué sé yo, y ellos se cubrían la cara con estas máscaras. Entonces, si tú eras noble o eras pobre o eras comerciante, no importa, eran todos iguales. Todos hacían fiesta, ¿ya? Ese es el más famoso, y existe otro muy, muy famoso, que es el de Viareggio, que siempre es un lugar cerca de la playa, que es mucho más humor ácido, lo digo yo, mucho más crítica política, hacen carros alegóricos con distintas cosas, digamos, muy de actualidad, ¿ya? Y desfilan con estas cosas un poco de chiste y todo, pero siempre muy conectado con la política.
Mira.
Y otro que es muy simpático, ¿sí? Otro que es muy simpático es el Piemonte, en Ivrea, que este país cierra sus calles y hacen una batalla de naranjas. Se tiran de estas naranjas unos contra otros con carro, una cosa impresionante. La embarrada, como diríamos en buen chileno.
Oye, cuéntame una cosa, una de las cosas que, bueno, y si hay algún auditor ahí que tenga alguna pregunta que hacerle a Sole también. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que el italiano es una persona muy muy simpática, en el sentido de que los artistas que han venido acá, se le ha destacado mucho ha venido acá Eros Ramazzotti, estuvo en algún momento grandes artistas italianos como Gianni Vella, de la canzonetta italiana, ¿no? Que llegaron acá a Chile y que les fue muy bien. Laura Pausini, ni hablar, ¿no? Una artista totalmente reconocida. ¿Qué tiene el italiano, tú que ya llevas viviendo harto tiempo, que conecta tanto con el latino?
Que tenemos igual una raíz latina. Yo lo siento muy cercano, yo también viví en Estados Unidos, un tiempo, y siento que a pesar de que Estados Unidos sea América, porque ellos dicen América, pero es Sudamérica, Norteamérica, siento que nosotros tenemos una raíz muy europea y ellos han también tomado una raíz muy latina. Somos muy parecidos, tenemos un concepto de familia muy fuerte, que como te decía yo, en Estados Unidos no lo veía tanto. En cambio, ese concepto de familia, de grupo, de barrio, de concepto, digamos, de agregación, es muy parecido a lo que está en la cultura italiana, porque ellos son un poco latinos y nosotros somos un poco europeos. Entonces es como una cosa que nos conecta. Nosotros fuimos colonizados por españoles, pero también mucho italiano, siempre Europa. Entonces, también si lo ves en los platos, en la comida y también en el clima, somos bien parecidos. Mm. Y creo que eso es lo que también nos une y lo que ellos sienten cercano y son siempre muy simpáticos. Ellos siempre tienen mucho aprecio por uno que habla español, porque yo igual, aunque se habla italiano hace muchos años, siempre tengo el acento español detrás, no me lo puedo sacar. Les gusta, son muy cercanos. Ahí tú nombraste varios artistas italianos que han ido al festival. Tú sabes que la Laura Pausini está animando el Festival de San Remo este año. Ella es de la Emilia Romagna y bueno, además de que todos los italianos son simpáticos, los de la Emilia Romagna tienen más fuerte todavía esta cosa de simpatía, y tú lo ves particularmente en el desplante de la Pausini, de la Laura. Mucha gente en Italia también dice, ella puede ser que no te guste o te guste como cante, pero a todo el mundo le cae bien.
Claro, claro, tiene esa particularidad de tener simpatía a pleno. Oye, Sole, antes de que nos despidamos, por favor, haz la invitación para que escuchen tu podcast, donde tú haces un paralelo también con el vino, que es una de las cosas a las que tú te dedicas, ¿no? Haces un poco de panorama, vino, festivales, etcétera, como que es un misceláneo, pero siempre he llevado lo vinícola también.
Exacto, siempre la idea es conectar con el vino en una forma muy simple y fácil para que todos puedan entenderlo. Los invito a escuchar el podcast, van a salir nuevos episodios. Vamos a hablar del vino y vamos a hablar de esta nueva tendencia también del vino con bajo grado alcohólico. Estoy ya preparando un episodio, estuve conversando con un amigo que hace este vino con baja gradación alcohólica y es muy muy interesante, creo que les va a gustar mucho los episodios que vienen. Buenísimo. Y bueno, y los que están también, como hablamos del carnaval y de otros temas de Italia, comparándolos con Chile, de la cultura y, como dices tú, siempre conectándolo con la parte vitivinícola.
Eso es muy bueno. Sole, ¿qué hora ya es allá en Italia ya?
Las 7:29.
Ya, estás madrugando con nosotros, estás madrugando,
sí,
temprano.
Sí, ahí te muestro la ventana.
Oye, qué bueno, qué maravilla. Oye, te mandamos un abrazo. Oye, dígame. Te escuchamos.
Quería mandarte un abrazo a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan, ánimo, que yo sé que es temprano allá, tal vez muchos están trabajando, así que mucho ánimo para terminar el turno o lo que sea que estén haciendo. Y un saludo especial quería mandarle a Tomás Mochatti, al don Tomás Mochatti, que siempre lo escucho en los comentarios, me acompaña siempre acá desde Italia y toda la radio Bio Bio, la escucho siempre porque es mi conexión a Chile, así que un abrazo especial a todos ustedes que trabajan en estas horas, como dicen en Italia, en las horas pícola, en las horas chiquititas.
Eso.
Esa tarde, y a los que trabajan también durante el día.
Eso, te mandamos un abrazo, Sole, ahí vamos a dar tus saludos un rato más, y un rato más ya lo vemos, llegando ahí a la noticia. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, y bueno, a buscar ahí, Sole, este podcast que se llama Sol, Vino y Grazie Mille, de Soledad Adriasola Lang, que está con nosotros a esta hora. Gracias, Sole, que te vaya bien, un abrazo.
Gracias, cuídense, chao.
Ahí estaba Soledad con nosotros hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Vamos a seguir avanzando, ¿eh? Vamos a seguir avanzando, son las 3 de la mañana con casi 32 minutos. Bueno, nos decían que hace algunos instantes había percibido algún movimiento sísmico en Iquique, nos dicen acá, algo bastante leve. Vamos a la pausa, ¿les parece? Ya regresamos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias Knop, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Fin de semana de clásicos por Bio Bio Deportes. Este domingo, desde las 14:30 horas, choque de chilenos. El ingeniero quiere seguir en la lucha por la Liga de Campeones, mientras que el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo están obligados a ganar. Desde el Estadio La Cartuja, Real Betis, Sevilla. Luego, a las 6 de la tarde, los Albos van por su cuarta victoria consecutiva, pero los azules lucharán cada minuto del clásico. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Universidad de Chile. Y cerramos la fecha con Cruzados y los Diablos Rojos, desde las 20:30 horas. Ñublense, Universidad Católica. Domingo de clásicos en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Son las 3 de la mañana con 34 minutos. A las 3 de la mañana con 34 minutos de la madrugada del 27 de febrero de 2010, Chile dejó de dormir para siempre de la misma forma. No fue solo un terremoto, fue un instante que partió la música en dos. O más bien, la historia, el sueño, el trabajo. Durante casi tres minutos que parecieron una vida completa, la Tierra rugió con una magnitud de 8,8. El epicentro estuvo frente a la costa del Maule, pero el movimiento atravesó ciudades, campos, cerros, puertos, casas antiguas y edificios nuevos. Desde la zona centro, Valparaíso, la Araucanía, incluso el norte de nuestro país. El país entero sintió como el suelo, ese que creemos firme, se volvía inestable. A esta hora, muchos estaban en el sueño más profundo, otros volviendo a una fiesta de verano. Algunos trabajaban en turnos de madrugada, como tantos que hoy no se escuchan. Y de pronto, el ruido, el crujido de las vigas, el golpe de los muebles, el silencio eléctrico cuando se cortó la luz, la oscuridad total, el miedo primitivo. Ese que no se aprende, ese que nace desde el centro del cuerpo cuando entendemos que no podemos controlar nada. Fueron varios los fallecidos, muchos que ya no están. Miles resultaron heridos. Más de 2 millones de personas quedaron con varios daños en sus propiedades. Y cuando el suelo dejó de moverse, el mar avanzó. El tsunami golpeó con fuerza localidades como Constitución, Dichato, Talcahuano, Juan Fernández. Hubo familias que no alcanzaron a comprender lo que estaba ocurriendo. Hubo errores, descoordinaciones, alertas que no llegaron a tiempo. Hubo preguntas que aún duelen cuando se pronuncian en voz baja. Pero también hubo algo más. Hubo vecinos que se transformaron en rescatistas. Hubo manos removiendo escombros sin preguntar nombres. Hubo radios funcionando a pilas que se convirtieron en el único hilo de información en medio del caos. Hubo fogatas improvisadas para calentarse y compartir pan. Hubo silencio respetuoso frente a la pérdida. Hubo abrazos largos, de esos que se sostienen. El 27F nos recordó algo brutal y hermoso al mismo tiempo, que vivimos sobre una fractura geológica, pero también sobre una red invisible de solidaridad. Que somos frágiles, sí, la gran mayoría, ¿no? Pero que cuando todo se derrumba, lo que queda en pie es la comunidad. En esta madrugada, mientras el reloj vuelve a acercarse a las 3:34, quizás muchos de quienes nos escuchan sepan exactamente dónde estaban esa madrugada. Tal vez recuerden el sonido, la llamada desesperada, el mensaje que no entraba. Tal vez recuerden haber salido a la calle en pijama, mirar a los vecinos con los ojos abiertos de miedo y preguntarse en silencio, ¿estamos todos? Y esa pregunta en el fondo sigue siendo la misma cada aniversario. ¿Estamos todos? ¿Aprendimos? ¿Nos cuidamos? Chile se reconstruyó, se levantaron casas, escuelas, hospitales, puentes, se revisaron protocolos, se fortalecieron algunos sistemas de alerta, pero la memoria no se reconstruye, se conserva. Y en esta madrugada, cuando la ciudad baja el volumen y la radio acompaña, la memoria vuelve con una claridad distinta. No es estridente, es íntima. El 27 de febrero no es solo la historia de un desastre natural, es la historia de cómo un país se miró al espejo en la oscuridad y decidió levantarse otra vez. Es el recuerdo de quienes partieron. Es el agradecimiento silencioso por quienes seguimos aquí. Y quizás en esta hora, en que el mundo parece detenerse un instante, lo único que corresponde es eso: recordar con respeto, abrazar la voz y entender que incluso después de la noche más larga, siempre vuelve a amanecer. Aquí estamos, juntos, otra vez.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su mano.
Mañana con 43 minutos escucharemos una hermosa canción de el cantautor argentino llamado Jorge van der Mole, se llama Oración del Remanso. Estamos recordando que hace 16 años atrás ocurrió el denominado 27F, ¿no? Este terremoto 8.8 que remeció la tierra en Chile. Los estamos leyendo, ¿eh? Queremos escucharlos, queremos que nos manden sus mensajes. ¿Se acuerda usted qué estaba haciendo ese día? Puede contarnos, ¿eh? Puede contarnos dónde estuvo esa madrugada, dónde vivió esos momentos. ¿Tiene alguna palabra respecto a aquello? A ver, antes de que nos vayamos con eso. Sí, estaba consultándole algo ahí a Rodrigo. Estamos viendo algunas imágenes, ¿eh?
Soy de la orilla brava del agua.
Imágenes de los medios internacionales que mostraban un poco cómo fue esta situación, ¿no? Cómo fue este terremoto que remeció a nuestro país y que cobró la vida de varios de nuestros compatriotas y dejó a varias familias en el piso absoluto, ¿no? Dice, hola amigo, soy familiar de las personas en el hospital, aún muere por la explosión que lo que quitó la vida, es paradoja. Dice, donde trabajo noche se soportó a Nicolás y Paulette, nos dicen, claro, a los jóvenes que fallecieron en esta explosión que ocurrió hace algunos días en Renca. Hermosas palabras, todos de una u otra manera sufrimos ese día, gracias a ustedes por estar siempre presentes. ¿Cómo no recordar, dice, esa madrugada interminable, sintiendo siempre la pérdida de tantas vidas y dando gracias a la vida, como dice la canción, que los míos estaban todos bien? Saludos desde Casablanca. Dice, prefiero no acordarme de ese día del terremoto, Mario. Yo creo que es importante recordar, pero no con el sentido de recordar lo trágico, sino recordar para no olvidar. Recordar para darnos cuenta de lo que ocurrió y de lo que nos hizo más fuertes, ¿no? Muchas veces dicen que es necesario que ocurra alguna situación para aprender la lección, o dicen, bueno, ojalá que nunca hubiese pasado algo así, ¿no? ¿Y cuántos han quedado en el camino esperando volver a ver a sus seres queridos, ¿no? Son de esas cosas que uno puede no entender, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué a Chile? ¿Por qué no en ningún otro lugar? ¿Por qué existen estos movimientos, ¿no? Son preguntas que jamás tendremos una respuesta, pero probablemente sí tendremos una respuesta respecto a lo que hemos hecho después, que es encontrar la forma de levantarnos. Dice acá, hola, buenas noches. Yo vivía en el faldeo del Cerro San Cristóbal. Fue terrible cómo el cerro se venía abajo. Qué fuerte ver las imágenes, qué heavy. Sí, bueno, es parte de lo que ocurrió, ¿no? Tenemos algunos audios de ustedes, auditores. Escuchemos.
¿Cómo están mis trasnochadores? Por acá el móvil 66, techito amarillo. Todavía recuerdo ese día, el 27F, me pilló en la calle, en la autopista Vespucio Sur. Iba para el aeropuerto y tuve que parar. Después igual pude llegar al aeropuerto, el puente había bajado, me acuerdo, y uno igual pasa ahí de ladito, podía ir pasar, pero después ya estuvo abierto varias horas que uno podía sacar gente, porque me acuerdo que ese día se colocó bueno la pega, porque toda la gente quería salir. Entonces todavía recuerdo, me pilló trabajando como buen taxista y ahora ando aquí trabajando en Gran Avenida. Todo tranquilo, chiquillo, cuídense, un abrazo. Su móvil 66, techito amarillo, saludos.
Ahí está. Hola, soy un sobreviviente, estaba en la caleta de Villarrica, en Dichato, todos durmiendo y empezó a temblar. Solo atinamos como familia a correr al cerro hacia Pingueral, nos fuimos con lo puesto, solo tomamos el auto, después volvimos, pasado el tsunami no había nada, tenía 15 años, nos escribe uno de nuestros auditores. Mauricio Toro dice, buenas noches, yo el 27F del 2010 estaba en turno de noche en San Antonio y ahora paradójicamente estoy de turno en el mismo trabajo. Saludos, Mauricio, que está hasta ahora. Dice, 27F en Melipilla fue un fuerte terremoto, todos los muebles de mi casa se movieron. Nunca había sentido un terremoto, empecé a firmar mis cosas y no pude. Se me cayeron cosas en la espalda y me firmé casi en el suelo pensando que esto pasara. Gracias a Dios lo material se recupera. Dice, yo nací en el año 90 y jamás había experimentado algo así. Nunca había visto el auto de mi casa saltar como un juguete. Nos pusimos como familia bajo el marco de la puerta abrazados. Creí que iba a morir, dice una auditora. ¿Tenemos más audios?
Hola, Marito, ¿cómo estáis? Mira, estuve escuchando tu mensaje, tus palabras, y demasiado asertivo, muy emotivo, con una verdad brutal, como dijiste. Y yo estaba en Arica, recuerdo. En Arica no se sintió nada, yo estaba en la disco, me acuerdo, con mi hermano, tomando melón con vino, y en un momento se cortó la música, informaron lo que había pasado y después todo fue caos. Que tenga buena noche, gracias.
Gracias, estimado, te mandamos un abrazo, gracias por tu mensaje, por compartir tu testimonio. Mario, gracias a usted y a la BioBio nos mantuvimos informados. Ese día estaba en casa de mis papás junto a mi mamá y hermana chica, mi papá trabajando de taxista. Desde ese día mi mamá y mi hermana me dicen que soy su héroe. Mi papá llegó en estado de shock al ver cómo se caía el puente y cómo llegó a casa. Gracias a Dios estamos vivos y podemos sacar lecciones de lo que pasó. Ahí nos mandó un mensaje Jorge. Dice, en nuestra contienda el tema de los terremotos, porque vivimos a lo largo de dos placas terrestres, una que se introduce bajo la otra y cuando ocurre eso se libera energía terrible. Muchas veces se llevan a compatriotas, le puede tocar a cualquiera. Hola, soy Jesús de Talca. Quiero agradecer a la radio Bio Bio, dice, a la radio Paloma de Talca, que al igual que ustedes tenía la autonomía para transmitir a pesar de no haber electricidad. Fueron esenciales informar y acompañar. La oscuridad y el silencio postreno era aterrador. Gracias a nuestras grandes compañías de siempre, las radios chilenas. Jacqueline también nos dice que estaban cuidando a sus dos hermanos que estaban enfermos. Uno tenía 15 y el otro un año. Fue terrible. Pero llegar el día era un desastre en mi ciudad, Angol. Jacqueline, que no se escribe.
Hola, soy Mauricio Maipú. Esa fecha veníamos llegando de vacaciones. Ya había pasado a dejar a unos familiares que andaban con nosotros. Llego a la casa a las 3 de la mañana, me acuesto todo, me quedo dormido y de repente empiezo a sentir movimiento. Y claro, me tiro cama abajo, ya se estaban cayendo las cosas. Una vez que logré contener a mi familia, salimos a la calle. Ayudé a algunos vecinos que estaban con su puerta atrapada y después nos fuimos a la casa de mi suegro y no, era como si hubieran tirado un bombazo, poste en el suelo, por todo ese lado entre Maipú y La Pintana. Era increíblemente súper difícil viajar en vehículo para esos lados por la cantidad de escombros que habían en la calle. Saludos, Mauricio de Maipú.
Gracias, Mauricio. Hola, Mario, buenos días. El terremoto me pilló durmiendo, estaba solo en casa y tuve que saltar del segundo piso. Minutos del terror. Saludos desde Bulnes. Me acuerdo que todavía estaba mi marido vivo, dice mi hijo. Salimos corriendo hacia la salida de la casa, nos abrazamos los tres y se movía mucho la tierra. Fue un tremendo susto, no se creía en Leontina hasta ahora. Yo trabajando ese 27F jamás había sentido en mi vida un terremoto, más lo que sentí, no se lo doy a nadie. Pena más cuando supe el tsunami. Ahí está. Gracias a todos los que nos están escribiendo, ¿eh? Gracias ahí también. Saludos desde Cauquenes, dice: mi abuela no quiere ni acordar lo que pasó aquella noche. Pobre gente, que descanse en paz. Esa noche lo pasamos en casa, que es de 1919, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, a la radio, dice, nos enteramos que una tía se había caído parte de la casa. Fuimos en moto y por los escombros nos caímos feo en calle Bandera. La tía se cambió de casa y no fue más. Falleció poquito después. El dolor de la caída en moto, mira, fuerte. Últimos audios.
Y estaba en casa.
Hola, Mario. Buenos días, Matías, por acá.
Mi mamá trabajando en taxista.
Desde a mí el terremoto del 27F me pilló
al ver cómo se caía
el tanque, estaba cargando petróleo y a cuando estuve a Puerto Montt y me pilló ahí en el servicentro. Así que ahí como pude me volví para Santiago.
Una que se introduce bajo la bota y cuando ocurre eso se libera.
Y el, bueno, mi familia es toda del sur, pues de Chillán, de ahí de la, del sector ahí donde fue todo el, como el epicentro. Así que preocupados por ellos y tratando de comunicarse. Gracias a Dios no les pasó nada a ellos. Y el día lunes me fui cargado con víveres para Talcahuano. Terrible, terrible. Yo vi todo el pincito, todo, cómo están los barcos ahí en la calle. No, pero fue una imagen terrible cuando llegué ahí a Talcahuano el día lunes cargado.
Buenas noches, ¿cómo olvidar esa madrugada, la más larga de todas las incertidumbres? Dice, corrimos hacia el cerro y poco nos podíamos mantener el pie, las réplicas eran interminables. Una densa vaguada costera entraba por Talcahuano y también entraba al mar, y con ello muchas personas volvieron a buscar sus cosas a cada uno de sus hogares para nunca más volver, porque se encontraban con las olas de frente. Saludos desde el puerto chorero de Talcahuano. Milko por acá dice, para mí ese día era la primera junta de excompañeros. Era joven, 21 años tenía. La casa de mi compañero se cayó toda, yo estaba a kilómetros de mi casa. Le quité las llaves a mi amigo, dejé a todos mis compañeros en sus casas y me fui a la mía, fue horrible. Después fui voluntario al sur, a la zona cero, y fue realmente impactante ver personas fallecidas, cadáveres de personas. Más aún, después cuando hacíamos rastrillo para recuperar los cuerpos. El edificio Alto Río también presté apoyo, fue realmente chocante, nos escribe Milko de Colina. Acá dicen, yo trabajaba en la telefonía, le prestábamos servicios para Entel. Dice, el otro día nos fuimos a la ciudad de Los Ángeles, nos demoramos 18 horas, todas las carreteras cortadas, pero la coordinación del Ministerio de las Públicas ya estaban trabajando en carretera. Dice, lo importante es que es tener una radio de pilas con baterías. Anoche solo escuchaba la emisora argentina ni Will de Mendoza, que informaba lo que estaba pasando. Dice Rodrigo, hola, me detuve frente a la caleta de Pellines a tomar once como 6 horas antes y el mar rugía de una manera que sentías estruendos. Gracias, Pío Vivo, por acompañarnos en esa noche eterna. Estaba en un segundo piso, las lomas de San Andrés de Concepción. Bueno, vamos a agradecerle a todos ustedes, auditores, por haber sido parte de este recuerdo. Un recuerdo que muchas veces puede ser gris, pero que va tomando color con las palabras de cada uno de ustedes. Escucharemos a Nahuel Penisi con Oración del remanso del gran Jorge Van der Mole en una dulce voz que nos acompaña hasta ahora en el trasnoche de Biobío.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones.
nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa, y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando.